Una cosa es por qué, cuáles son las causas, digamos que las causas de fondo, diría yo. Otra cosa es qué es el detonante. ¿Ven? Y lo otro es por qué terminamos en el camino de la guerra. Fíjate que lo más probable es que hayamos terminado en el camino de la guerra por la época, ¿bien? La época de la confrontación este-oeste. Aquí era una época en la que solo, en la que los grises no existían, ¿bien? Solo existía el blanco y negro, el bueno y el malo, independiente. Y el blanco y negro era. O negro, digamos, era independencia de qué lado estaba, el bueno o malo era de independencia de qué ángulos estaba. Entonces, posiblemente seamos todos víctimas y el país, digamos, de esa época. No, porque un conflicto de la naturaleza del nuestro no necesariamente, digamos, tenía que desembocar en una guerra. ¿Ven? Incluso para superarlo, digamos. El contexto internacional y el contexto local nos obligaban a dirimir un conflicto mediante la violencia, a unos y a otros. Digamos, las causas de fondo son más conocidas, digamos. Yo diría que la razón por la cual. Para mí hay como dos razones fundamentales, digamos, por las cuales se termina en la guerra. Primero, esta es una guerra que la pelean los jóvenes, ¿bien? O sea, es digamos, de jóvenes, tanto de un lado o de otro. Los que mueren son mayoritariamente jóvenes, hombres y mujeres. Entonces, era una juventud que estaba vetada incluso en su manera de pensar. Y más vetada aún, limitada, digamos, en su manera de hablar y de expresarse. O sea, la causa principal del conflicto es el cierre de los espacios para pensar y para expresarse. Junto a la intolerancia que no aceptaba, digamos, no aceptaba un punto de vista que no fuera el punto de vista del establishment. O sea, la verdad era la verdad del establishment. Todo lo demás era sospechoso. Y luego, del punto de vista económico, yo diría, los años 70 si bien estaba la crisis del petróleo, digamos, de los precios del petróleo, pero la economía del país estaba en auge. Entonces, ese auge de la economía estaba propiciando el desarrollo de una incipiente, de una clase media en ciernes. Yo todavía viví el año 76 en Ciudad Merliot. En Ciudad Merliot habían 80 casas, año 76. Entonces, yo vivía en una, ya medio semiclandestinamente, pero ya vivía allí. Todo lo demás eran cañales y cafetales. Hoy podríamos decir, Ciudad Merliot es el símbolo de la clase media del área metropolitana, que no existía. Pero esa clase media que estaba en ciernes en esa época quería abrirse espacio. Y el establishment, en vez de ir al encuentro de esa clase media, desde el punto de vista económico, más bien se aseguró de cerrarle el paso, ¿bien? En cuanto a sus expectativas de progreso económico-social. Entonces, la guerra se pelea por eso, digamos, por el cierre de los espacios. El conflicto social, el conflicto político, Los conflictos sociales y políticos existen siempre, digamos, y van a existir siempre, pero no necesariamente tienen que desembocar en una guerra. Y los fraudes electorales del 72 son como el detonante de la agudización del conflicto político, pero no de la guerra. O sea, son dos cosas distintas, digamos. O sea, el cierre de los espacios de participación en el 72, porque estamos hablando que en el 60, digamos, se abre, hay una pequeña primavera democrática, en la cual otras opciones políticas van, en particular, digamos, la democracia cristiana, bueno, el mismo Fabio Castillo que compite con el PAR, el mismo Partido Comunista participaba con otro nombre, pero participaba en las elecciones. Entonces, si se quiere, digamos, habían algunas señales de tolerancia en el 60. Y muchos de los que terminamos en, no solo en los movimientos sociales, sino encabezando el movimiento guerrillero, éramos adolescentes y jóvenes en aquellos años de los 60. Yo nací en el 54, pero ya para el año 64 ya andaba repartiendo volantitos de la democracia cristiana, digamos, con mi padre. Mi padre, si bien mi familia venía, digamos, de una tradición conservadora, mi padre, más por sus convicciones religiosas, se vincula a la democracia cristiana. Y tenemos en Argatao, él tiene ya una participación activa. Y, digamos, en el año cuando Abraham Rodríguez es candidato a la presidencia en el 67, no se podía ser simpatizante de manera pública de Abraham Rodríguez, no lo podía decir en público. Pero se sabía, digamos, que habían familias que eran simpatizantes, que apoyaban, y no pasaba nada. O sea, no pasaba nada grave. Ya para el 72, y ya comenzamos a tener, digamos, las primeras señales de una actuación represiva, ya no solo de cerrar los espacios, sino que ya el 72 comienzan a ver las primeras señales de arrogancia del poder de los militares.
¿Qué tipo de
cosas? O sea, el 72, digamos, el proceso electoral ya se da en un clima de mucha tensión, digamos. Ya hay un clima de mucha tensión y el mismo proceso de conteo de votos fue de una manera tan... fue una burla, digamos. Como dice, bueno, vamos a suspender porque no sé cuánto, pero ahora la Asamblea va a decidir... o sea, la manera, digamos, cómo se recetan, como el oficialismo se receta la elección, deja la elección del 72 deja un sentimiento de frustración, ¿verdad? O sea, de nos están cerrando el camino de la participación, digamos, el camino de la oposición por la vía legal, por la vía electoral, por la vía democrática. Ahora, esos años, si bien fueron marcados, digamos, por un conjunto de procesos electorales fraudulentos, en realidad, digamos, es lo que nos lleva a la guerra, es que el régimen pasa de acciones represivas selectivas a acciones represivas sistemáticas y generalizadas, ya a partir del año 77, cuando el general Romero llega al poder. Yo creo que un símbolo, un hecho que para mí es un ícono, digamos, de esa época, es el asesinato de Rutilio Grande. El 77, desde mi perspectiva histórica, el año 77, el conflicto todavía era, la guerra, digamos, perdón, en el año 77 la guerra todavía era evitable. Pero en vez de ser, en vez de abrir espacios, los pequeños espacios que quedaban, que era la iglesia que intermediaba en situaciones de esta naturaleza, digamos, también el oficialismo comenzó a actuar contra ellos. Y esto, digamos, o sea, no lo voy repitiendo, pues, pero todo esto siempre hay que enmarcarlo en el contexto internacional en el que estábamos de la confrontación este-oeste, porque luego después, digamos, ya cuando entramos al momento que inicia el conflicto, el presidente Reagan en Estados Unidos lo oficializa y ya lo plantea de manera oficial, decir, bueno, este es la frontera, esto, o sea, aquí vamos a poner paro, digamos. Entonces,
¿A dónde? ¿En El Salvador?
sí, o sea, aquí vamos a poner paro, en Centroamérica, digamos, en realidad, aquí vamos a poner paro. Entonces, ya hay una oficialización, digamos, de que el conflicto de El Salvador y de Centroamérica, cuando ya cuando Reagan toma posición en que es febrero del 81, se oficializa, digamos, que el conflicto de El Salvador pasa a ser parte del conflicto este-oeste. Y eso es, ese es el hecho que nos lleva, digamos, al final, a que la guerra termine siendo tan, se alargue durante tantos años y alcance, digamos, el nivel de, no solo de prolongación, sino de crueldad que llegó a tener. Pero, digamos, la guerra no inicia el 81 con la ofensiva del 81, la ofensiva final, que así le llamó el FMLN, sino que ya lo que se le llama la ofensiva final que lanza el FMLN en el 81 es casi como un grito desesperado, digamos, de hay que hacer algo.